L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de libros una semanita más. Bueno, hoy les traemos una interpretación liberal de los 10 mandamientos, que es como se titula el libro de Carlos Rodríguez Brown, en el que comparte una reflexión personal en clave liberal sobre el decálogo bíblico. Con Carlos Rodríguez Brown, uno de los liberales más influyentes de España, hablaremos de esas celebérrimas 10 normas base de muchas religiones. Además, hablaremos de los haikus de Luis Alberto de Cuenca, recientemente publicados, y de una iniciativa curiosa, que es el Tinder de los literatos. ¿Cómo serían los perfiles para ligar de William Shakespeare, Kafka o el mismísimo Don Quijote? Todo esto y mucho más en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
¿Se ha oído, Isaac?
Se ha oído esa tos. Bueno, pues el que oye no necesita presentación.
Esto lo patrocina Rocolo. Hay que cambiar los nombres de todo ahora. Empezando por el Congreso de los Diputados, según Carmen Calvo, Carmen Calva, la cantante calva de este gobierno, la cantante calva de la canción de este gobierno, ¿no? Que, la canción, ya sabéis que es, os vamos a joder la vida, va a ser un hit, va a ser un hit durante 4 años si les dejamos. Madre mía, qué panda.
Bueno, los que son habituales de este programa ya saben que el que escucha a esta voz que arranca es Mario Noya, el director.
Sí, soy yo.
Y quería hablar directamente
Hola.
De la buena de la viceministra del gobierno, una
la
de tantas.
La vicepresidenta del gobierno.
Uy, perdón,
que,
la vicepresidenta.
Está enfadada con la academia, porque es machista. Que dice que ¿qué pasa, hombre? Y lo que pasa es que el gobierno pidió a la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, recordemos, el nombre es... La Academia de la Ley Española, eso es, la RAE, un estudio sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna. El buen uso, decía los de la Academia y tal, ¿no? Y la Academia ha redactado un informe y el informe no acaba de gustarle a la cantante calva. ¿Qué pasa?
¿Quieres que escuchemos la respuesta de
sí,
Carmen Calvo? La dio en la cadena SER cuando le preguntaron precisamente por ese informe que había solicitado
sí.
a la RAE acerca del lenguaje inclusivo y su idoneidad respecto a cambiar algunos términos, inclusive el del Congreso de los Diputados o, por ejemplo, la Constitución.
La RAE al final lo que ha dicho es que todo está bien como está y que, bueno, pues yo pedí un informe para que me dijeran algo. Algo, para que me dijeran si las mujeres de este país podemos aspirar a que, por ejemplo, el texto de nuestra Constitución nos llame por nuestro género, ministras, presidentas, vicepresidentas, diputadas. La señora Ana Caballé, a la que admiro muchísimo, que le envía una carta a la presidenta de las Cortes Generales, presidenta del Congreso de los Diputados, para decirle que no que ella piensa que sería muy correcto que el Congreso se llamara solo Congreso, igual que el Senado. Que no se llame Congreso de los Diputados, porque si no, a ver qué hacemos allí las diputadas. Lo apoyo absolutamente porque creo que las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione, nos reconozca, nos nombre, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino. Yo lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. Si dicen vicepresidente, yo no me siento aludida.
Es que tu cerebro cortocircuitó cuando te mencionaron a Pixie Dixie en el Senado. Carmen
Mario,
Calva,
Mario,
la de cabra, como dice Federico, la de cabra, que estás como las bonitas animalas que acabamos de mencionar. Madre mía.
¿Tu cerebro funciona en masculino o en femenino?
Fíjate, ¿no? ¿Qué cosas? Es que es la vicepresidenta. Tiene una mezcla de ignorancia y fanatismo que da risa, pero ojo, que los destrozos que puede hacer esta gente es increíble. Para empezar, la cantante calva miente como una bellaca. Por favor, leed el informe de la academia, leedlo, lo vamos a colgar en la página de Facebook. Porque la academia sí que dice que se pueden cambiar cosas en la Constitución, cantante calva. Sí lo dice. Que no le hace gracia que la Constitución se llene de los presidentes y las presidentas y cosas de estas, es normal. Yo es que recuerdo con estas cosas del desdoblaje a Fernando Lázaro Carreter, que una vez escribió un artículo pidiendo, por favor, suplicando casi, que no se usara una cosa que se puso muy, muy de moda, ¿no? El I barra O, ¿no? Los amigos I o...
compañeros de clase.
Compañeros de clase. Entonces, Fernando Lázaro Carreter lo equiparaba a que en una discusión alguien le dijera a otro, pero tú eres tonto y o estúpido. ¿Eh? Sobre todo, cantante calva. Cabrana.
Y gabrense.
Gabrense. Sobre todo. No te consientas pensar que eres un referente para nada y que estás dando una batalla de nada. No se te debe nada, no eres Clara Campoamor ni le llegas a la suela de los zapatos a Clara Campoamor. O sea, estás dando una lucha que no sé cómo decirte. En esta España nuestra del siglo XXI, ¿eh? En uno de los países que están en los niveles más altos de desarrollo humano y declarado uno de los 5 peores, mejores países para ser mujer. Y vienes tú a decir que estamos en Kabul y que la Constitución la ha escrito Mahoma. Porque no es visible la mujer. Léete el informe de la academia. Mentirosa. Para empezar. ¿Eh? Y luego aprende un poco. Y al Congreso, ya que nos ponemos, lo llamamos lo Congreso. Para que tampoco sea el Congreso masculino y el Senado. Lo Senado, lo Congroso. Es que al final vamos a acabar pareciendo el niño ese de los memes, el niño chino. Al que le hace hablar la gente con la I. Mi chile profesiri kirisiki. Li ministri kilvi.
La propuesta que hacía la...
Que tiene manía a la E también. Que dice que si le llaman... vicepresidente, que no se da por aludida. Pues chica, no sé cómo decirte. Es que el problema es que eres vicepresidenta. El drama, la tragedia, es que tú hayas llegado a ser vicepresidente de algo que no sea una asociación de vecinos en la que estén 3 personas, incluidos tu papá y tu mamá. ¿Y tú? La de los papeles.
Preguntado precisamente por esta polémica, Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española, le dijeron, está preocupada la academia, está agobiada. El otro, pero que vamos a estar agobiados. La norma es la norma y está clara. Dijo algo así. Eso sí que es verdad que no tenemos el corte porque era un círculo, un corrillo, ¿no? De periodistas precisamente en la RAE. Pero dijo, pero que vamos a estar agobiados nosotros. Pero como si fuera este nuestro problema.
Este informe lo elaboraron 4 académicos. 2 académicos y 2 académicas.
Porque había...
Para las cuestiones de la paridad, de género, ¿no? En fin, por favor, lean. Lean el texto, que es muy interesante y donde sí que la academia dice que se podrían tocar algunas cuestiones o algunas palabras de las que figuran en la Constitución. Carmen Calvo, mentirosa, que mientes más que hablas, y mira que hablas. En fin, pasemos a otra cosa más agradable.
Más agradable y sobre todo más divertida.
Más divertida.
Me ha llegado una iniciativa que me ha llamado muchísimo la atención. Porque tú sabes lo de... Esto yo lo he leído en alguna ocasión. Que una persona que porta un libro,
¿sí?,
es como si un libro le recomendara a una persona. Es decir, tú te encuentras con una persona en el metro que está leyendo, por ejemplo, los haikus de Luis Alberto de Cuenca.
Sí.
Y dices, joder, qué persona tan interesante, ¿no? Que lee este libro. Bueno, pues resulta...
Le ves que vas con la memoria de Carmen Calvo y ¿qué dices?
No, vamos.
¿Quién le ha castigado a este?
Exacto, madre mía. Espero que sea material de estudio y en fin, pobrecito. Entonces, alma candida.
¿Qué pasa? Cuéntame.
El caso es que ha surgido una iniciativa que se llama Tindler. No como Tinder, como ¿sí?, la aplicación para buscar pareja.
No, para buscar pareja lo dices tú.
Bueno,
creo que pareja, lo que se dice pareja,
Bueno, es, sí, no, 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 no.
Las preferencias
se busca pareja,
allí,
se busca pareja para relación quinta. Amorosa o para otras cosas,
se,
o lo que
se
surja.
Se busca emparejamiento.
Se busca emparejamiento para lo
no
que
es
surja.
Lo mismo que pareja.
Bueno, pues aprovecho esta música que me ha puesto Don Isaac Vizcaíno para hablar de este Tindleer. Y es que es una campaña
muy
graciosa, de,
simpática.
Realmente son productos, regalos originales de escritores muy ligones. Ese es el lema.
No, o eso es, sí, sí, puede o, ser, convertidos
o incluso,
en
o incluso ligones, personajes sí. muy ligones, porque ha surgido una marca en la que pues se hacen diferentes productos de merchandising, como por ejemplo camisetas, bolsas o tazas, en las que aparecen perfiles. ¿Cómo serían los perfiles de Tinder? De escritores como, por ejemplo, Federico García Lorca, William Shakespeare, sí. El de Kafka, Jane Austen, Agatha Christie, Gabriel García Márquez.
Si se anunciaran, ¿el de Jane Austen?
Vamos con el de Jane Austen, por ejemplo.
Simpática.
Bueno, lo hay en el formato es el mismo, la ficha sí. de Tindleer sí. de los escritores es la misma, lo que pasa es que existe en taza, en
sí.
bolsa, en
he
camiseta
taza,
de chico
sí.
y tal. En el caso de Jane Austen, si Jane Austen se anunciara en Tinder, diría: busco una persona con sentido y sensibilidad. Abstenerse hombres, orgullosos y con prejuicios. Vamos con otros, parece. Por ejemplo,
yo de todas maneras este tipo de cosas las recomiendo más en taza.
O sea,
no seáis tan estupendos de la vida. No vayáis con mochilas de estas por la calle, por favor. Y con camisetas. De verdad. Que es que sois cada vez más insoportables.
Ay, a mí me
estupendos.
Gustan. A mí me gusta una camiseta.
Estupendos.
Una camiseta,
quería
por ejemplo.
Quería ver John Fuenlabrada con una camiseta así.
Pues imagínate, una camiseta, por ejemplo, la de Agatha Christie, ¿no? Con su perfil de Tinder. Dice
sí.
algo así como: aunque he resuelto muchos misterios, aún me queda el enigma del amor.
Fíjate.
Viajemos juntos en el Oriente Express y lo pasaremos de muerte.
Fíjate, Isaac, si te acerca una así, ¿no? Dice, muy intensita, me pareces tú. Lo dejamos para otra vez.
Venga, vamos con una... un poquito.
Dije, no, el de Sancho Panza, por favor, ¿dónde lo tienes?
El de Sancho Panza. Es que ya ven ustedes que no son solo autores, sino que también hay personajes. El de Sancho Panza dice algo así como: busco buena moza para convertirla en reina de mi ínsula barataria. A ver si esta oveja encuentra a su pareja.
Yo no sé si a la cantante calva le haría gracia esto. Porque seguro que
lo del emparejamiento
reproduce los esquemas de la España machirula y tal y no sé qué, ¿no? Estaba muy simpático ese.
El de Don Quijote también
a
está disponible.
Dice.
Es un dice: ingenioso hidalgo busca Dulcinea para dejar en paz a los molinos. Vivo en un lugar de la Mancha, pero no recuerdo el nombre.
Complicado.
Es curioso, es curioso. Hay alguno bastante más dramático,
¿sí?
como por ejemplo este de William Shakespeare, que dice: ¿te gusto o no te gusto? Esa es la cuestión. Abstenerse, Capuletos y Montescos, no quiero más drama.
Mira, en cambio ese sí, mira, fíjate. Ese sí en camiseta, Isaac.
Ese sí en camiseta.
Ese sí en camiseta. Ese es tan delirante que ese sí en camiseta, te digo. Que a lo mejor se puede hacer algo, ¿eh? Por ahí.
También tengo el de Franz Kafka.
¿Sí?
Que está muy preocupado por lo que le suele ocurrir. De hecho, busca una persona muy particular. Dice que busco una entomóloga que no se asuste si me ve algo cambiado por la mañana.
Que no se haga Kafka.
Exacto.
Que cuando se despierte y vea hay otra cosa, no se haga Kafka.
En fin, hay muchos. Gabriel García Márquez, Virginia Woolf. Bueno, según cada uno de las preferencias.
Me ha parecido simpática, ¿no?
Me ha parecido sobre todo simpática la iniciativa y que se está moviendo sobre todo a través de redes sociales, ¿no? De camisetas que aparecen pues en Instagram, por ejemplo, que ahora es la red social por excelencia en cuanto a las fotografías. Y está disponible, si quieren echarle un ojo, en www.tindleer, como Tinder, pero Tinder y leer, tindleer.com.
Vamos a publicarlo también en el muro de Facebook, si no te importa, Carmen. Sí.
Muy interesante.
Qué curioso, de verdad, aún lo de... Yo sigo sorprendidísimo con el éxito fotográfico de Instagram, porque lo que hace es frustrarte cuando las fotos son buenas. Cuando una foto es buena, dices, ay, voy a ver, y como no la puedes ampliar o si la amplías, la degradas, a mí me genera mucha frustración, no sé, no sé a vosotros. Y lo que sí es cierto, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿verdad?, es que Instagram se está convirtiendo también en la gran red para la difusión de poesía, o de microcuentos, o de microrelatos, o de microcosas y tal, ¿no?
Uh-huh.
Muchos de ellos lo hacen... hay algunos que se han convertido ya en Instapoets, ¿no? Que publican directamente en Instagram. Algunos, si fuera lo suficientemente atrevido, ¿no? Debería publicar sus textos en los instantes estos efímeros. ¿Cómo se llaman esos, Carmen, los que se publican? Que
stories.
Caducan? En las stories, ¿no? Imagínate, ¿no? Poesía efímera. Te dura 24 horas, ¿no? No sé, estaría bastante, llamaría bastante la atención, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego hay gente que lo que hace es leer, está leyendo un libro, las imágenes, las fotografías, los primeros planos de las páginas de los libros, la verdad es que son bastante llamativas estéticamente hablando, ¿no? Y contribuyen a difundir los textos que más les gustan. Por ejemplo, yo he descubierto a Carmelo Iribarren, al gran poeta Carmelo Iribarren, precisamente con esta táctica que hace mi querido amigo, que utiliza mucho mi querido amigo Rafael Rubio. Y Rafael Rubio además es de estos que hacen algo que produce un gozo medio perverso en quien lo hace, pero que frustra al que es testigo, ¿no? Que es publicarte una página llamativa sin ponerte el autor. Efectivamente, Carmen, no. Perdón. Te mueras. Yo sé que tú a ti te come la rabia también cuando te hacen eso. Pero no pasa nada, hija.
Sobre todo porque es lo típico que te dejas molestar.
Qué pena que no nos estén grabando porque estás teniendo tu momento, Carmen Tomás. Carmen, te queremos. ¿Qué momento pletórico de la televisión ese, en que Carmen Tomás tuvo que interrumpir un informativo porque le dio un ataque de risa. Bueno, que lo dicho, que...
Hablaba justo hace un instante con Isabel González, estábamos hablando, sí, de autores que precisamente se promocionan muy bien en redes sociales,
sí,
con este tipo de mensajes cortitos, foto, poesía, tal, tal, tal.
Yo no sé si a los autores en sí, esto, es decir, bueno, no lo sé, claro, los nativos de estos medios sí que les ha ido bien precisamente por eso, pero a los que no son nativos se les vuelve en contra, muchos se cachondean de ellos, etcétera. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que hay que tener cuidado, por ejemplo, con los aforismos, etcétera? Porque como son productos para el consumo íntimo, cuando los expones, pues te expones a que se te rían en la cara. ¿Por qué? ¿Qué decías, Carmen?
Porque cuando esos mismos autores, hablábamos pues de un par de casos que son bastante conocidos en Instagram,
sí,
con esas fotos y con esos poemas, tal y cual, cuando han sacado en un momento determinado el poemario a través de pues de una editorial ya, sí, con su tapitadura bien editado, tal y cual, a veces no tienen el mismo éxito en cuanto a distribución, que piensas, joder, si lo ha petado en Instagram, ¿por qué no lo va a petar, por así decirlo, en las librerías? Y es que, claro, yo creo que el tipo de cliente es muy distinto.
No, y no solo eso, es que al final nos solemos mover en planos distintos también. Hay pantomima full. ¿A ti te gusta pantomima?
Sí, pero un momento, ojo, me gusta el concepto de vídeos. No,
a ver, ¿te gusta pantomima?
Porque yo luego los
memes
he seguido
que la gente extrae de las mini historias de pantomima,
sí,
son,
sí, ese concepto de videoblogger,
te los,
¿no?,
llevas a la tele, cambias el formato y es otra cosa, con mucho menos éxito. Es decir, que es que depende.
Sí, cuando hacen programa ya es un poco distinto, ¿no? En plan de...
Depende de todo, depende. No, es que depende, es que es todo complicado. Y lo mismo, hay gente que cultiva el relato y de repente se va a la novela y se cae. Hay columnistas que son muy buenos y de repente escriben un libro y se caen. Hay aforistas que impactan en la opinión pública y de repente intentan desarrollar las frases que provocan impacto y dice la gente, joder, menudo cenutrio. Es difícil, es que esto es... Y hay mucha gente que genera... que se frustra muchísimo con esto, ¿no? Sobre todo si eres una persona muy joven, ¿no? Y estás amaneciendo a la vida en general y resulta que te has convertido en una celebrity en Instagram sin saber de qué va siquiera la vida. Y te está siguiendo un montón de gente porque dices cosas como muy... ¡Pum! Y se va. Y... Eso es dificilísimo de procesar, incluso para una persona que ya tiene conchas, pues imagínate para el que está un desnudito, ¿no? En fin, bueno, vayamos a uno que sí que garantía. Oye, que vamos a ver.
Pero eso sí, si vamos a hablar de Luis Alberto de Cuenca, yo creo que le toca su propia música, ¿no?
Ah, vale, claro, por supuesto.
Déjame antes que le diga, ¿sí?, a las personas que han llegado tarde, que han pillado este ataque de risa, que no sabían exactamente de qué
bueno,
estábamos
un
hablando.
Un ataque de muerte también, porque creíamos que ibas a entregar el equipo.
Bueno, yo estaba muy cerca de tomar tierra, sí, que eso dice muy habitualmente Carlos Pérez Jiménez. A mí me gusta mucho esa expresión de, uy, está a punto de tomar tierra. Bueno, pues está a punto de tomar tierra, pero antes les tengo que decir que si se han perdido algo de este maravilloso programa, tienen, como siempre, disponible en la aplicación de radio todos los podcasts de L de Libros y de los otros muchos programas que conforman esta casa.
L de Libros es Radio.
Momento de hablar de Luis Alberto de Cuenca con ese recopilatorio, que yo no tenía noticia de su existencia, me lo trae Mario Noya, un recopilatorio de haikus,
¿sí?,
que es muy breve, con sí, ilustrado, y el sello que lo firma es...
Los libros del Mississippi. Vamos a ver, se llama Haikus Completos, 1972-2018, y, bueno, pues, es que el título es muy explícito, pues son los haikus que ha escrito... que ha publicado Luis Alberto de Cuenca desde hace ya 40 años, ¿vale? Lleva un estudio muy interesante, una presentación muy interesante de Ricardo Virtanen e ilustraciones de Javier de la Rosa. Luis Alberto de Cuenca. Es que, Luis Alberto de Cuenca es radio. Que hay veces que dices, ¿dónde vas, Mario? Bueno, no, si es que no voy a sentar cátedra ni nada que se le parezca, ni voy a descubrirles a Luis Alberto de Cuenca. Simplemente voy a incitarles a leer este librito, Haikus Completos. ¿Qué es un haiku? Pues es complicado de definir, ¿no? Si te apartas de lo estrictamente técnico, ¿no? De decir, oye, pues el haiku tiene una métrica, aunque haya gente que no lo crea, o... hay autores que tengan más carga que espalda y se la pasen por el arco del triunfo, ¿no? Si te dejas de lado la descripción técnica, es difícil definir qué es un haiku, ¿no? Y aquí el prologuista, el amigo Virtanen, trae a colación una definición de Octavio Paz que parece que es bastante poderosa, ¿no? Dice que un haiku es ejercitarse en el arte de despedirse. ¿Qué tenemos también en un haiku? La condensación de una experiencia íntima, generalmente relacionada con un poderoso toque sensorial, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues que en el haiku es muy importante el tempus fugit famoso y también tiene una gran presencia la naturaleza. En Luis Alberto de Cuenca, en los haikus de Luis Alberto de Cuenca, menos, porque Luis Alberto de Cuenca es un gran urbanita. Y eso se nota también en los haikus. Federico Jiménez de los Santos, su libro de haikus es naturaleza en estado purísimo.
Sí,
lo
además
compuso
era...
en su casa de Orihuela del Tremedal, en Teruel, así que más naturaleza imposible, ¿no? Eran unos haikus muy nevados, además, ¿no?
Sí, porque además él tenía muy presente el concepto de la temporalidad, porque sí, siempre hacía una alusión al tiempo.
Sí.
El concepto de la naturaleza, y además a veces mezclaba los dos utilizando estas estaciones.
Claro.
Pues, sí. Hacía una alusión a la primavera, por ejemplo, claro, y ahí juntas tanto el tiempo como la naturaleza.
Bueno, es que además en un haiku también es preciso que haya un momento, un cambio significativo. De tono sobre todo, que genere un quiebre, ¿no? En solo tres versos, ¿eh? Hay que tener bastante arte para salir adelante con esto, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué podemos decir también de un haiku? Pues, vamos a ver, es una especie de... Es cuadrar el círculo, ¿no? Cómo hacer que permanezca lo efímero, ¿no? Y... intentas condensar un momento que sabes irrepetible, ¿no? ¿Y qué encontramos en Luis Alberto de Cuenca? Sus temas, sus características. Hay una característica de Luis Alberto de Cuenca que me parece fabulosa. Probablemente sea la única persona que consigue hacer digerible, incluso amable, incluso simpática, la pedantería. Luis Alberto de Cuenca a veces se pone pedante y lo agradeces. Es una pedantería amable, jocosa, todo lo contrario de lo que tú identificas cuando piensas en un pedante maleante, ¿no? Luis Alberto de Cuenca tiene esa erudición amable, simpática, gamberra, muchísimas veces, a veces hasta golfa. Y esto se nota también en los haikus, ¿no? Hay un haiku que puede ser, podemos considerar un pareado. ¿Por qué? Porque uno está en la página 54 y otro en la 55, que el prologuista Fartanen Virtanen, perdón, Ricardo Virtanen, le parecen admirables, y a mí también. Y a Carmen también, seguro. Carmen, seguro que te suena este haiku, que se titula Contigo, y que dice: viajar a Marte o al cuarto de la plancha, pero contigo. Aquí tenemos los grandes elementos del haiku, ¿no? Ese momento de disrupción. Fíjate cómo Luis Alberto de Cuenca mezcla aquí la cotidianidad más... lo que hace más depresiva la cotidianidad, y va y la convierte en otra cosa, radicalmente distinta. En un motivo de esperanza y de ilusión y de amor eterno, ¿no? En el cuarto de la plancha. Estás viajando a Marte, y se puede, ¿no? Y en la página pareada, en la 55, tenemos el haiku Sale Chile, y dice: en el silencio de esa flor amarilla perdura el canto. ¿Qué tiene un haiku también? Una historia. Sabes que haya habido toda una historia, y alguien te está presentando la huella de esa historia, te está dejando un aroma que ha impregnado fuertemente esa historia, ¿no? Y que te incita a saber más, o que te permite saber de una manera, ¿cómo diría yo? Telúrica, si me pongo estupendo, que ahí hay algo muy poderoso. Aunque tú no sepas describirlo, y aunque el poeta solo te haya dado una pincelada, no quiere ir a más. Por eso ahí está la magia del haiku, el no querer ir a más, en que los demás pongan de su parte, ¿no? Tengo otro haiku que es poderoso por lo que te desconcierta. Te desconcierta, ¿no? Te descoloca, ¿no? Seguro que si piensas en Ulises, no piensas de esta manera. Ulises se titula este haiku y dice: atado al mástil, las garras afiladas de las sirenas. Efectivamente. ¿Tú cómo te imaginas a las sirenas? Que cautivan por todo lo contrario, ¿no? Por su dulzura, por su encanto. ¡Las garras! Las garras de las sirenas. Eso puede hacerte estremecer. Las sirenas suelen tener garras. Ya advierto, ¿eh? Y los haikus más bonitos, muchas veces los más de agradecer, son los que te dan motivo para la esperanza, ¿no? Imagínate que en este invierno duro, bronco, hosco, estás en casa y abres estos haikus completos de Luis Alberto de Cuenca y te encuentras con esto. Qué larga espera, pero acaba volviendo la primavera. Pues es verdad que hay veces que pensamos que lo malo no tiene fondo, lo malo no tiene salida, de lo malo no hay quien nos rescate. Acaba llegando la primavera. Claro, si estás en modo negativo, lo mismo te dicen: no, pero es que yo en primavera tengo alergias. Bueno, bien, si eres pitufo gruñón, quiere decir que no estás desesperada aún. Y eso es buena historia, buena idea, ¿no? Yo conozco gente que es gruñona desde... ¿cómo?
Desde los 0 años.
Desde los 0 años. Gruñones desde los 0 años. No te des por aludida, Carmen.
Nada.
Luis Alberto de Cuenca. Haikus completos, 1972-2018, en los libretos del Mississippi, la colección Libretos del Mississippi, de la editorial Los Libros del Mississippi.
Pues muchas gracias, Mario, por esta recomendación en este caso de poesía. Y ahora sí que nos vamos a hablar de las tablas de la ley.
En Es Radio, de los libros no te libras. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es Radio. Son libros.
Pues como les contábamos al principio, y hablamos con Carlos Rodríguez Brown, que en la Fundación Rafael del Pino impartió una sesión magistral titulada Una interpretación liberal de los 10 mandamientos. Pues bien, esa conferencia se ha editado recientemente en formato de libro, y de eso habló con Mario Noya.
Carlos Rodríguez Brown, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, bien hallado.
¿Cómo es la gente, don Carlos? ¿Hay alguno que duda de que sea usted argentino? Dice, yo creo que es de Logroño por el acento. ¿Cómo hacemos?
No lo sé muy bien.
No se puede, ¿cómo? No se puede trabajar contra los prejuicios. Es muy difícil desintegrarlos.
Llevo nada más que 43 años en España, o sea que no lo sé.
Maestro, le he traído aquí porque me ha llegado un librillo curiosísimo que ha firmado usted y que, bueno, es una interpretación liberal de los 10 mandamientos que, de hecho, se titula Venerable Síntesis Liberal, 2 puntos, los 10 mandamientos. ¿Cómo se le ha ocurrido meterse en este charco, señor?
Pues se me ha ocurrido porque llevo bastante tiempo intentando, pues, lo que intenta hacer el Instituto Acton o el Centro Diego de Covarrubias aquí entre nosotros, ¿no? Que es intentar superar el equívoco que nos ha enfrentado durante, pues, los últimos 2 siglos a los liberales con las personas religiosas y en concreto con la Iglesia Católica, y por incomprensión, yo creo, de ambos lados, esa relación se ha envenenado.
Sí.
Hasta hoy. Puede que a veces se aproxime más, digamos, cuando hay papas como Juan Pablo II, o a veces se aleje más, como con el papa actual, mi ilustre compatriota, el Papa Francisco, pero en general, digamos que existe esa brecha y esa incomprensión. Y este trabajo que yo hago, que es, sí, es un librillo, yo creo que no, ni llega al librillo, es un cuaderno, un opúsculo.
¿Sí?
Intento abordarlo, pues, de una manera que quizá pueda ser original.
Es un opúsculo que puede dar pie a o que puede incitar a otras lecturas, y que debe incitar a otras lecturas, ¿verdad? Hace usted una interpretación, ya decimos, liberal de los 10 mandamientos. Y usted dice, bueno, no es que sea una venerable síntesis liberal, es que los 10 mandamientos son la más venerable síntesis liberal. Y dice, se puede hacer lo mismo desde posiciones socialistas o comunistas, pero la verdad es que es bastante más difícil. Maestro, muchísima gente dice que Jesucristo fue el primer socialista. ¿Qué les decimos?
Que una de las cosas que digo ahí, el primer socialista fue Caín, porque fue el primero que quiso quedarse con lo que era de otro, ¿no? La verdad es que la Biblia, como la mayor parte de los textos, puede ser expurgada y le podemos hacer decir pues casi de todo, ¿no? Y los socialistas también pueden recurrir a ella y tal. Pero cuando uno piensa en los 10 mandamientos, y este es el fundamento del pequeño ensayo que publico, cuando uno piensa en los 10 mandamientos es muy complicado darle la vuelta y transformarlo en un decálogo socialista o comunista. En cambio, mi tesis es que brota, digamos, naturalmente la idea liberal desde el decálogo de las religiones judeocristianas.
Maestro, ha citado usted a Caín, y yo tengo que decir, me pueden llamar luciferino si quieren, ¿eh? Pero yo creo que Caín, por otro lado, es un señor con mala fama. ¿Por qué digo esto? En un primer momento, yo la primera vez que me enfrenté a ese pasaje bíblico, dije, bueno, ¿qué ha hecho Caín? Porque no viene explicitada las razones del rechazo de Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento tenía malas pulgas, hay que decirlo. Y en segundo lugar, me cae bastante bien Caín, no por matar a su hermano, evidentemente. Yo venero a mis hermanos, un saludo cordial, queridos, Carolina, Gemma, José Enrique, sino porque es el primer urbanícola, ¿no? Y las ciudades son el gran escenario liberal, ¿no? Frente a otras cosmovisiones que, como vienen a traer el paraíso y la tierra, pues las ciudades, como son tan imperfectas y son tan caóticas, como que les molestan, ¿no? Así que yo hago aquí esta acotación luciferina, ¿no?
Totalmente luciferina.
Maestro, hemos hablado de la relación conflictiva entre liberalismo y religión. Y es verdad que es una relación conflictiva muy tensa, pero fructífera muchas veces, ¿no? Se habla de que la Iglesia ha sido una maldición para los liberales. Muchos liberales la atacan porque dicen que ha sido un foco de oscuridad. Y en cambio, hay que decir que buena parte de las cabezas más lúcidas del liberalismo y del liberalismo español, para qué hablar, no es que fueran religiosas, es que eran estrictamente hablando religiosas, es decir, que estaban, formaban parte de la Iglesia, eran sacerdotes, etcétera, ¿no?
Sí, eso está muy bien.
Sí, desde y luego, disculpe, y luego, hay una frase que esgrimen los reaccionarios, ¿no? Antiliberales, y dicen, el liberalismo es pecado, y esto es un opúsculo del padre Salvañ, y usted con rabia dijo, escribió un libro que es El liberalismo no es pecado. Pero aquí, curiosamente, cita y como que excusa al padre Salvañ porque la abominación que hace del liberalismo es de un determinado liberalismo que puede llegar a convertirse en antiliberalismo, precisamente por lo que tiene de totalizador y de fanático, ¿no? Y de despectivo contra frente a los demás, ¿no?
Pues sí, repasemos entonces un poco la literatura. Efectivamente, la literatura liberal pues tiene figuras muy ilustres en la escuela de Salamanca, en la escolástica tardía, que como bien dices, no es que fueran simplemente católicos, es que eran curas, ¿no?
Claro, exacto.
Y teólogos y catedráticos de teología, y tienen una aproximación muy, muy liberal. Sin embargo, estamos hablando del siglo XVII. El liberalismo, cuando se junta con la Ilustración, tiene una cuestión que detectó muy bien Hayek, cuando habla de la Ilustración británica y escocesa versus la Ilustración continental. Y es que esta última, la Ilustración continental, puso toda su fe en la razón y no le puso coto a la ambición racionalista de modificar la sociedad de arriba abajo. Uh-huh. Y en cambio la tradición escocesa es mucho más cautelosa. Y mucho más cautelosa sobre las posibilidades de la razón. Recordemos cómo Adam Smith se burlaba de esos men of system, les llamaba, ¿no? Estos hombres doctrinarios que quieren tratar a la sociedad como si fuera una plastilina, ¿no? Sí. Que se puede modificar a piacere, ¿no? La tradición española, para nuestra desgracia, es sobre todo continental, y aquí tenemos a un liberalismo que supo ser liberal en algunos aspectos, pero se equivocó muy gravemente pensando que la Iglesia era su enemiga y no el Estado. Y entonces ahí tenemos dos cosas horribles que hicieron los liberales. Una fue la desamortización, que afectó muchísimo a la relación con la Iglesia, que partía de esta cosa totalmente ingenua, y es que se le puede dar al Estado la posibilidad de que viole la propiedad de la tierra.
Exacto.
Y pensando que después iba a quedar tranquilo, que no iba a violar las demás propiedades. Eso fue un error. Y lo segundo fue pensar que era muy progresista arrebatarle a la Iglesia la educación.
Exacto.
Cosa que hicieron. Y la Iglesia dejó de tener el protagonismo en la educación, pasó ese protagonismo a estar en manos del Estado. Desde luego, si hay un ejemplo de ir de Guatemala a Guatepeor, es ese,
claro.
sin duda alguna. O sea que ahí tenemos una posibilidad de distinguir entre dos corrientes del liberalismo, y soy mucho más simpatizante, por supuesto, de la primera. Y hablando de lecturas,
sí.
aquí podemos mencionar a un libro que es un clásico del liberalismo, que se llama Sobre el poder, de Bertrand de Jouvenel.
Sí.
Y es un libro que explica muy bien esto que estamos hablando, y cómo la Iglesia operó como un contrapoder. No se trata de santificar y divinizar a la Iglesia, donde hay gente tan mala como dentro de la Iglesia como fuera de ella, pero sí operó como un obstáculo al crecimiento del poder. La prueba la tenemos en la propia evolución del Estado. A medida que los Estados crecen, se encuentran con que la Iglesia es un obstáculo y la quitan del medio. La quitan del medio, y de hecho la quitaron del medio hasta hoy. Ese es un libro que ilustra muy bien eso. Y otro que se podría leer porque me encanta, que es el último capítulo del libro de Hayek, La fatal arrogancia.
Claro.
Que es un capítulo muy interesante, porque en el fondo Hayek, que es un hombre que no es creyente, al final de su vida, este, como sabes, es el último libro que escribió, se da cuenta de que en realidad los liberales tenemos que apoyar a las religiones liberales, las judeocristianas, seamos creyentes o no, precisamente porque operan como un freno, un obstáculo al crecimiento del Estado.
Es que sucede, vamos a ver, en el siglo XIX, se produce el fenómeno de la eclosión liberal hispana, de ese liberalismo surge un liberalismo que luego conduce al liberal conservadurismo y otro que conduce directamente al progresismo de la peor estofa, es decir, al progresismo que no es progresista, que es profundamente racional en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que a veces los liberales, o hay algunos liberales que se dejan llevar por el entusiasmo adanista, y los conservadores dicen, ojo, si es que no hace falta ser vinagre ni pesimista, sino ser un optimista bien informado. Cuidadito con lo que se hace. Y el ejemplo es la desamortización, etcétera, ¿no? Porque por querer hacer el puro bien puedes hacer el puro mal. Y aquí, en este opúsculo, maestro, usted dice una cosa que es escalofriante, ¿no? Que es, fijaos, por combatir con denuedo la separación entre Iglesia y Estado, guiados por los más altos principios, no nos hemos dado cuenta de que aquí se ha reducido el poder de la Iglesia, pero ha aumentado hasta cotas difícilmente imaginables antes el del Estado. Un Estado leviatánico que se mete donde no le llamaban antes, incluso en el matrimonio y en la educación, como hemos dicho antes, ¿no? Y eso, lejos de generar autonomía individual o transferir poder a la sociedad civil, pues ya decimos, ¿no? Lo que ha hecho es dar aún más poder al que lo utiliza o puede utilizarlo de manera más contundente contra el individuo y contra la libertad, ¿no?
Efectivamente, por eso digo que los 10 mandamientos nos sirven, digamos, los tres primeros,
sí.
Digamos, irían en la dirección de lo que acabamos de comentar, es decir, la importancia de que Dios sea la prioridad, políticamente es muy importante, porque si lo que hay que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, uh-huh. Entonces hay que amarlo por encima del poder político, y esto introduce ahí una llave que puede servir para la libertad. Pero esto ya lo comentamos. Digo, los mandamientos siguientes, los mandamientos sí. llamados sociales, del sí. cuarto al décimo,
sí.
tienen un enorme interés liberal. En primer lugar, si te fijas, son prácticamente todos negativos. Es decir, no te dicen lo que hay que hacer. Te dicen lo que no hay que hacer.
Eso es.
Y esto me parece crucial, porque la libertad depende de eso. Es decir, la libertad depende de las cosas que no se puedan hacer. ¿Para qué? Para que todo el resto de ámbitos sea libre.
Imagínese, señor, si un ministro de Hacienda tiene que jurar el cargo leyendo el séptimo mandamiento. No robarás. Qué bien nos iría a todos, ¿no?
Pero si te fijas, el único mandamiento de los sociales, digamos, el único que es prescriptivo,
¿sí?
es el cuarto.
¿Sí? Que
dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es curioso que sea ese primero, que sea el primero de los mandamientos sociales, y segundo, que sea prescriptivo. Y ahí hay una idea muy bonita de Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, y es que había que fomentar y fortalecer la familia en el sentido de que no podía haber un mandamiento que dijera honrarás a tus hijos. ¿Por qué? Dice Adam Smith, porque eso es natural.
Qué bueno.
Eso lo hacemos hasta los animales, lo hacen, cuidan de su prole. En cambio, el sentimiento inverso es tan extraño que hay que ponerlo de manera prescriptiva y por eso lo hacen los mandamientos. ¿Y a qué va esto? A consolidar la familia. Otra vez, la familia no es cualquier cosa, la familia es una institución crucial de esas cosas que llamaba Schumpeter fortalezas privadas, le llamaban. Es todas las instituciones que median entre el poder y el individuo. La familia, las tradiciones, las costumbres, la propiedad, los contratos, todo lo que media entre el poder y el súbdito es absolutamente crucial.
Claro.
¿Por qué? Y porque defiende al súbdito.
Claro.
De ahí que no resulta absolutamente nada casual que todos los enemigos de la libertad sean enemigos de eso y están siempre atacando a las creencias, los valores, la ética, la moral, la familia, la propiedad. No es nada casual.
Maestro, el quinto mandamiento que dice no matarás, Hablando de lo que acaba de decir usted, bueno, no, es que había que consignarlo de honrarás a tu padre y a tu madre porque se nos olvida. Vale, pues yo leyendo a Stanislaw Jerzy Lec, que es uno de los grandes aforistas, ¿no?, de la historia, Lec decía que puede ser que en un primer momento quienes recibieran los 10 mandamientos en un primer momento dijeran con estupefacción, ¡ah! ¡No matarás! O sea, no prohibición, sino que para ellos fue una sorpresa, ¿no? Como de, ah, que esto resulta que no se puede hacer, ¿no? Y luego, otra cosa que le quería comentar, porque y que creo que viene muy bien para reflexionar desde un punto de vista liberal, es algo que leí en un libro de introducción al mundo judío, ¿no? Escrito por el rabino Telushkin, y él decía, bueno, los judíos no decimos, no nos prohibimos el matar, sino el asesinar. Y esa distinción es crucial, porque el no asesinarás es un reconocimiento mucho más explícito de la defensa propia, ¿no? Del uso legítimo de la violencia, que se puede establecer en la sociedad, que se debe establecer, de hecho, en las sociedades libres, incluso para garantizar la seguridad, ¿no? Oiga, el no matarás, si lo volcamos en un no asesinarás, santificaría mucho mejor ese principio liberal de no agresión y respóndase adecuadamente a una agresión, ¿no? No sé cómo lo ve usted.
Yo creo que sí, yo creo que eso es correcto y tiene que ver también una cosa que subrayo en el texto, y es la importancia que dan los mandamientos sociales a las otras personas.
Exacto.
Esto es crucial y yo creo que tenemos mucha falta los liberales, mucha culpa de no haber podido explicar bien qué es lo que es el liberalismo, porque cuando yo hablaba con amigos míos, colegas de la universidad y sobre esta idea que se me había ocurrido, me tomaba el pelo y me decía, ¡ah, qué bueno! Yo voy a leer particularmente lo que dices sobre el sexto mandamiento, porque ¡ay, será una juerga! Yo digo, no, vamos a ver, los mandamientos primero están para cumplirlos, ¿eh? No es casualidad que se llamen 10 mandamientos, sino los 10 optativos, o sea, están para cumplirlos. Y segundo, todos ellos, los mandamientos sociales, tratan del otro, es decir, tratan del respeto al otro, no de ni de matarlo, ni de mentirlo, ni de codiciar sus bienes, ni su, como dice la Biblia, ni su mujer, ni su tierra, ni nada que sea suyo. Es el respeto al prójimo. Es curioso cómo se considera al liberalismo como una filosofía egoísta, cuando desde luego el liberalismo, como decimos siempre, es el respeto al otro, es el respeto a los planes de vida que tengan los demás. Es decir, se está pensando en el otro, y los mandamientos son así. Siempre es el otro al que hay que cuidar. No hay que robarle, no hay que matarle, no hay que mentirle. ¿No te parece?
Bueno, es más, también define perfectamente a los progres que van de estupendos y que son tan tremendamente soberbios esa frase tremenda de Sartre que decía: el infierno son los otros.
Ahí lo tienes.
¿Cómo dice? Ah, claro, usted es el bueno. Usted es el alma pura, usted es el que puede cometer todo tipo de fechorías, pero el infierno son los otros. Ya le hemos visto venir a usted.
Eso es. Si te fijas, eso tiene mucho que ver con la tradición liberal y cómo el Estado necesita desvincularnos a cada uno de los demás para tenernos solitos,
claro,
para tenernos aislados. Eso lo cuenta muy bien Anthony de Jassé en su clásico El Estado. Y después, antes de que me olvide, no podemos... hay que recordar la portada del Leviatán. El libro.
Exacto,
de Hobbes.
Sí.
La portada es ese gran gigante y lo que tiene en la mano... Es curioso, ¿no? Tiene una cosa en cada mano. En una mano tiene la espada. En el otro tiene el báculo, tú, tiene el callado del pastor. Ahí lo tiene claro, no quiere... Bueno, de hecho, casi la mitad del libro de Hobbes habla de religión, ¿eh?
Sí.
Y la idea es, no, mire usted, no tendrás otro Dios más que a mí, dice Hobbes. En realidad lo que quiere decir es no tendrás otro poder más
que a mí. Eso es.
para evitar la divinización del poder, efectivamente.
Eso es. Hay, bueno, en realidad para convertir al Estado en Dios.
Claro, hay, exactísimo, para hacer esa transferencia de sacralidad, y que se ha producido además muchas veces significativamente. Ha habido sociedades, vamos a pensar, por ejemplo, la sociedad vasca, ¿no? Una de las más profundamente religiosas que había hasta hace un siglo y medio. Y la transferencia de sacralidad degenera ahí en nacionalismo terrorista, asesino de vascos en primer lugar. Asesino de vascos en primer lugar. Los que vienen a purificar la tierra lo que hacen es asesinar al que está en esa misma tierra, al hermano. Este Caín sobre el que sí se puede cargar. Maestro, hay una cuestión que ese amigo suyo que le tenía por un genio libertino tiró con buena bala ese comentario, porque muchas veces se asocia el liberalismo al libertinaje, ¿no? Como decían antes, ¿no? En tiempos del finado general. Eso no es libertad, es libertinaje, ¿no? Y una, gran crítica que se hace al liberalismo también es que el liberalismo es un hedonismo y que atomiza las sociedades, etcétera. Cuando al leer a los padres del liberalismo se ve clarísimamente que anteponen la templanza y que recomendarían encarecidamente dos mandamientos. Uno, sexto, no cometerás actos impuros. Y otro, el noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es decir, refrénate, difiere la recompensa, como decimos muchas veces. ¿Qué es el capitalismo? El ahorro, no el gasto. No es lo que nos pintan los que viven cojonudamente, hay que decirlo, en sistemas capitalistas, ¿no? ¡Ay, qué egoístas sois! Están forrados todos de pasta. Están todos forrados, maestro. No hay ni uno pobre.
Esto tiene que ver con la una crítica tan absurda como habitual al liberalismo, que es que el liberalismo es la ausencia de reglas, el mercado es la ley de la selva, etcétera, ¿no? Lo hemos visto mil veces.
Claro, exacto, efectivamente. Y el hondo pozo moral que ha tenido siempre la reflexión filosófica de los liberales, ¿no? Y y que les llevaba incluso, es que estoy pensando, por ejemplo, en Adam Smith, evidentísimamente, para el que si alguien le dijera que la economía era lo primero del mundo liberal, se le reiría en la cara, claro. Y para qué hablar de Lord Acton, precisamente, ¿no? O de todos los maestros o referentes del liberalismo de la Escuela de Salamanca que hemos citado antes, ¿no?
Desde luego, yo creo que sí que hay. Sí que hay que... La compatibilidad, digamos, entre... En el fondo es la compatibilidad entre fe y razón, pero digamos la compatibilidad entre la religión y el liberalismo. Yo no creo que sea nada forzada, yo creo que se deriva de mandamientos religiosos judeocristianos que tienen mucho que ver con la ética y la moral natural. Y yo creo que esto es una batalla que bien merece ser librada, pero bueno. Uno nunca sabe cómo vamos a terminar, ¿no?
Señor, mire lo que dice el décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. A ver cómo se dice esto a Pablo Iglesias, ¿no?
Es interesante hay tantos mandamientos que se refieren a la propiedad y dos de ellos específicamente, ¿no? El séptimo y el décimo, específicamente. Ni robarás ni codiciarás lo que es de otro, porque lo que es de otro es sagrado. Está muy bien.
Porque además se excita el rencor, se excita el resentimiento, y eso da pie a que los socialistas de todos los partidos envenenen la convivencia y hagan que unos sean muchos y que vivan de explotar a otros que sean pocos pero productivos.
Pues eso me parece que es una idea sobre la que hay que poner énfasis permanentemente, porque si te fijas, los socialistas en el sentido amplio hayekiano que te lo dice, de todos los partidos, siempre están diciendo que si nos dejan solos, entonces no somos capaces de convivir y que necesitamos la coacción política y legislativa para poder convivir en paz. Y es justo al revés, porque lo que hace la intervención sistemáticamente es crear divisiones que son irresolubles, o aún peor, que solamente son solubles con aún más intervención que las vuelve todavía menos solubles. Como soy viejo, esto no te afecta a ti, pero como soy viejo, estoy pensando en lo que esta cosa terrible que hizo el Estado, violando el cuarto mandamiento, por cierto, que es organizar un sistema de pensiones y acabar con el ahorro individual y familiar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues envenenar la sociedad, porque resulta que ahora vamos a estar enfrentados los viejos que queremos cobrar una pensión y los jóvenes que van a tener que pagar impuestos para pagárnosla. ¿Qué te parece como envenenamiento social?
No, tremendo, tremendo. Es Fukushima. Es Fukushima, sí. Yo creo, claro. Por último, maestro, el octavo dice una cosa interesantísima, que es: no harás falso testimonio ni mentirás. Esto es clave en las sociedades, y en esto inciden muchísimo los liberales, pese a que los antiliberales sostengan lo contrario. El mercado es esto, es la seriedad, el respeto y el cumplimiento de los contratos. Y no puedes adulterar, no puedes mentir, no puedes manipular, y todo eso está penado. No está no está alentado por el mercado, está penado por el mercado.
Absolutamente, precisamente esta es la derivación, digamos, natural de la propiedad. Son los contratos, que cuando uno intercambia una propiedad por otra, y efectivamente hay un mandamiento, oye, que tampoco son 200, eso es nada más que 10. Oye, fíjate cómo tocan todos los asuntos importantes de la sociedad de mujeres y hombres libres, ¿no? Dice, ¿hace usted un contrato? Pues no, mienta, oiga, que es fundamental a la hora de establecer un contrato. O sea, que fíjate, otro ejemplo muy ilustrativo de esto que hablamos.
Maestro, pues hasta aquí hemos llegado con esta interpretación liberal de los 10 mandamientos.
Yo quiero contar un chiste.
Ah, pues por supuestísimo, solo faltaría.
Pues la primera vez que me di cuenta que esto de la religión podía tener un interés, era cuando yo creo que era 10 años.
¿Sí?
Y tenía un tío que se llamaba Alfredo Lechea, le llamábamos naturalmente el Vasco, y que contaba chistes muy maravillosos. Y recuerdo uno que era de un anarquista, y era el anarquista, que era un ateo enfático, ¿sí? Y decía: yo no creo ni en la religión católica, que es la verdadera.
Eso lo vi también una vez decir a Javier Rubio. Maestro, mire qué texto he encontrado aquí protestante. No creo en la religión verdadera, voy a creer en la de Madrid. Vale, quieto, parado. Maestro, un placer. Hay que decir que, bueno, este librito lo ha publicado, lo ha difundido la institución Diego de Covarrubias junto con Unión Editorial. Una interpretación liberal de los 10 mandamientos, venerable síntesis liberal, concretamente se titula Los 10 mandamientos, y hemos dicho en esta conversación, ¿verdad?, que la gente que quiera abundar en lo que hemos dicho, pues puede leer a Bertrand de Juvenel sobre el poder, por supuesto, a Lord Acton, a Hayek en La fatal arrogancia, por ejemplo, y pues a Alejandro Chafuén, que tiene una historia muy interesante sobre,
¿es cierto?
Sí, sobre la aportación, la contribución de del cristianismo al liberalismo.
Claro que sí, está muy
y,
bien.
Y pues el liberalismo no es pecado, ya que nos ponemos, ¿no?,
de Juan, un poco Ramón, de publicidad.
De Juan Ramón Rayo y de el maestro Rodríguez Brown. Señor, que siga usted así, que siga usted cantando como suele y escribiendo para que pueda yo volver a llamarle con alguna justificación.
Me parece muy bien. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar. Francisco de Quevedo.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.